Un regreso al
Te vamos a
pollo.
hacer producción a tiempo real. ¿Tengo a Carlos o tengo a Lili?
A los
A
dos.
Carlos, porque me hace el tip en el medio de la calle.
Ah, y no sabe,
¿querés
parecido
que
para
tenga?
arriba o para abajo.
No, tengo el honor de tener a Carlos Raúl Zapata, que es diputado de la Nación por la provincia de Salta, La Libertad Avanza. Hola, Carlos, Nico Yacoyer Nacional. Buenas tardes, muchas gracias por atendernos.
Muy buenas tardes, Nico, para vos, para tu equipo. Yo soy el agradecido por la invitación a participar en este programa.
Carlos, ¿pudiste descansar algo?
Algo. Es una palabra, algo. Algo mucho, algo poco, bueno, después veremos cómo. No es súper duro, pero bueno, uno está acostumbrado al ritmo.
Efectivamente.
Por ahí dormís un poco menos, o casi no dormís, pero bueno, no podés parar el ritmo.
Así es. Carlos, ¿qué interpretación así medio global me haces de la sesión de ayer?
Bien, estaba claramente expuesto la situación de que la primera vez por esta nación dentro de los últimos años.
Ahí lo escuchamos. ¿Sabes qué hacemos? Vamos a corregir la comunicación, Carlos, porque no te
escuchas. ¿Me escuchas mejor?
Ahora sí. Bien. ¿Qué estabas haciendo, Carlos? Porque
estaba como bueno, estos auriculares, pero.
Ah, no, se escuchaba algo muy fuerte atrás taladrando y tu voz no. Entonces, bien. Ahora está perfecto.
Te decía que es algo muy importante porque yo no tengo uso de razón de que Congreso de las Naciones le ha dado medio sanción a un proyecto de ley de presupuesto con equilibrio fiscal, ya que sin déficit. Entonces, esto es un paso adelante en la consolidación en la política económica de Javier Milei y un presupuesto dentro de todo lo posible y que obtuvo una aprobación con una mayoría interesante.
Después
hubo discusiones, puesto postura. Siempre del lado del kirchnerismo, el tema este del estado presente, que no deja de ser algo que los persigue y que realmente lo alcanzó y lo atropelló, pero el estado presente no alcanzan a entender que no ha tenido ningún resultado positivo para la ciudadanía, todo lo contrario, significó, se tradujo en mayor cantidad de impuestos con un impacto muy grande en los niveles de pobreza y la indigencia. Y bueno, y sí que podemos hablar de distintos aspectos del presupuesto, pero lo importante es que la prioridad está en lo que es capital humano, lo que está a la órbita de ese ministerio, que tiene prácticamente un 85% del destino de los fondos a las actividades que cubre ese ministerio, la parte laboral, la parte social, las jubilaciones, salud. Y bueno, es una muestra clara de qué es lo que busca el gobierno de Milei, o sea, tal importancia capital humano, porque la gente es la que con su trabajo, su productividad, la que contribuye al crecimiento del país.
Ahí, Carlos, decías recién la importancia de un presupuesto no deficitario o un presupuesto superavitario. Este es un presupuesto en principio superavitario, incluso después, por muy poquito, incluso después de pagar los servicios de la deuda. Claro. El punto es, lo sigue siendo a pesar de haber sido recortado el famoso capítulo 11.
Yo entiendo que sí, por supuesto que esto dará lugar a algún tipo de discusión.
Sí.
¿Qué constituye el presupuesto desde el punto de vista formal y legal y constitucional?
Un cálculo.
Es un cálculo, es decir, una estimación de ingresos y las autorizaciones máximas a gastar. Existe desde hace mucho tiempo normas que se querían reafirmar con esta ley de disciplina fiscal que no tuvo tratamiento, pero que considera, si vos tenés la administración de la cuenta del Estado y decidir gastar algo que no está previsto, que no tiene partida asignada o autorizada, cometés un delito y se traduce en malversación de caudales públicos. Bien, el presupuesto no contiene ninguna previsión en forma clara. Entonces se presentó un problema que discutirán los abogados. Por lo pronto, nosotros sostenemos con claridad de que aprobar una ley que no indica que aumenta el gasto y que, como sucedió durante el ejercicio 25, y que no tiene indicación de la fuente de su financiamiento, por el Ejecutivo, en virtud de otra ley que está citada en la disposición que firmó Franco, puede suspender su aplicación hasta tanto el Congreso le indique
¿De dónde sacar esa plata? Bueno, perfecto. No cambia la condición material de falta de de partida imputada, digamos, con lo cual claro, es lo mismo. Está bien.
Estaríamos en contra de lo que proponemos y que lo que considero que es derecho vigente, que no podés autorizar gastos que no están previstos en el presupuesto. ¿Me entendés?
Sí.
Y eso no está contemplado. Existe aporte a la provincia, como natural, o participación es una cuestión que no la puedes discutir en el presupuesto si demandás o no demandás. Por ahí algunos gobernadores sobreactúan o dramatizan diciendo que la nación no cumple con las transferencias de la provincia. Uh-huh. Se cumple religiosamente con el sistema de coparticipación federal porque no depende de la voluntad de la firma de un funcionario de turno.
Claro,
tiene un sistema que recauda, va a una cuenta concentradora y se distribuye en función de los incentivos en forma diaria, y es lo que se llama goteo.
Sí.
Todos los días entra a la provincia el dinero que le corresponde conforme a los coeficientes y los recaudados.
Al otro es porque hacen como una interpretación en términos, te diría, de derecho adquirido de la distribución del ATN no distribuido, ¿no? Y ahí se complica un poco más.
El ATN tiene una finalidad muy clara que está en la ley 23.548, que es para atender desequilibrio financiero, situaciones de emergencia de las provincias. Lograron la sanción de una ley que ese ATN decía que lo que se distribuía como la coparticipación. Y un tiro en el pie que se dan los gobernadores con eso. ¿Por qué? Porque al no tener ese recurso que tiene una afectación específica a las situaciones que tiene que, cuando se presente una emergencia, un incendio, poner en el campo que sea, ¿no? Que es el lugar de donde nací y que adoro. ¿Cómo va a pedir a Paname a Teni? ¿De dónde? Pues si ya te lo...
Entonces,
cuando hay problemas en algún lado, no existe gran partida autorizada con destino y de repente se pegaron un tiro en el pie. A ver, ¿qué te quiero decir esto? Yo creo que desde la administración, la ley de coparticipación, desde su origen, yo mismo leí la primera que yo estudié, la de 20-221, el año 74, está claro que las provincias dejan encabezar a la nación la recaudación de determinados impuestos que se deben distribuir en función de coeficientes, pero con un propósito, y el propósito es lograr un desarrollo armónico y equilibrado de todas las provincias, de todo el territorio de la nación. Ahora, si vos sos gobernador, el 80% de tus recursos es coparticipación.
Ya, claro.
Y en vez de destinar a la obra pública, al puente que necesita, a lo mejor a la calle, para sacar productos del campo o para que asegurar una buena circulación por tu provincia para el turismo, y te lo gastas en ñoqui, asesores, propagandita, no es un problema.
No, no es un problema del gobierno federal.
De obra en la provincia.
No.
Es una decisión que hacen, que toman los gobernadores en esa concepción que del cual surge el concepto de provincia rentista. Uh-huh. O sea, que cuando se califica la provincia dice que son rentistas aquellas que tienen mayor cantidad de recursos que provienen de la coparticipación que de la recaudación propia. Entonces, si vos no invertiste para generar infraestructura o colaboración para la instalación de explotaciones, ya sea industriales, comerciales o de servicios, que generen facturación a impuestos provinciales, evidentemente siempre vas a estar dependiendo de eso y siempre te va a resultar
efectivamente.
No sé, siempre va a ir pidiendo. ¿Y por qué? Porque la ambición de quienes gobiernan y que entendieron mal la función de gobernar una provincia lo lleva a querer permanecer en el poder. Y algunos se creen realmente mandados o ungidos por Dios. La permanencia en el poder es una cosa transitoria porque nuestro sistema abona a la alternancia.
Efectivamente, sí. Efectivamente. Carlos, tengo 2 minutos. ¿Me ayudás con la otra ley que pasó un poco desapercibido, que es esto de la inocencia fiscal y que tiene también media sanción?
Mira, el tema de la inocencia fiscal, me refiero para dar un concepto global.
Uh-huh.
En las leyes tributarias, por una cuestión, en las leyes penales tributarias, lo que corresponde al derecho penal tributario, o sea, el establecimiento de sanciones por incumplimiento de infracciones que tienen distinta magnitud, normalmente se establecen presunciones. Estas presunciones es que el Estado, o el juez, cuando va a evaluar una conducta, presume que vos sos culpable o que has cometido el ilícito o que has tenido la intención de cometerlo.
Uh-huh.
Te compromete ya en la conducta dolosa punible, en otras palabras, hay como inversión de la carga de la prueba.
Claro.
No, vos tenés que probar que es todo honesto. Y eso es cuando el derecho positivo argentino. Entonces, tras de eso, acá se penalizó la disposición del fruto de
Claro.
La compra de dólares, ponele, o compra de algunos valores. No podías comprar porque estaba prohibido, pero sí los amigos ingenieristas podían comprar dólares, y bueno, lo ves ahora con estas causas que se ventilan, AFA y demás. Y con esto podemos decir,
sí,
existió un sistema legal que perseguía, ¿no es cierto?, a aquellas personas que se querían defender de aquellas permisiones del Estado de esterilizar a través de la infracción. Entonces, esa gente es temerosa de exteriorizar o utilizar o incorporar al circuito económico ese ahorro.
Claro.
Entonces, quiero que, ¿cómo le va a penalizar a una persona que estaba en destino, ¿no?, un destino legal de preservación, y es el fruto de su esfuerzo, lo vas a perseguir con la ley penal? Entonces, esto sumado a un régimen de declaración jurada simplificada de impuestos a la ganancia, y a pesar de que soy contador público, tengo, me parece bien, porque...
Claro, porque bueno, el contador le va a sacar trabajo. Carlos, tengo ahí el noticiero, pisándome, pero te agradezco muchísimo por la charla y por las aclaraciones. Fuiste súper, súper pedagógico en esta explicación.
Bueno, te agradezco muchísimo, señor Yacoy, como siempre, muy agradecido. Te mando un gran abrazo y te deseo lo mejor para la fiesta que se avecina.
Lo mismo para vos, y nos cruzamos en cualquier momento.
Así será. Dios te bendiga.
Igualmente, yo. Es Carlos Raúl Zapata, que es diputado de la Nación por la provincia de Salta, La Libertad Avanza.